Check engine, ABS, or maintenance light on? Take the guesswork out of your warning lights with O'Reilly Veriscan. The service is free and provides a report with solutions verified by ASE-certified master technicians. And if you need help, we could recommend a shop for you. Ask for O'Reilly Veriscan today.
Oh, 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 O'Reilly Auto Parts.
Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy,
empieza tu podcast con nosotros.
RSS.com.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Hoy es.
Risco.
Javier Risco.
Un recorrido por las noticias frescas del día. ¿Cuántas preguntas con tantas noticias? Es hora de respuestas y explicaciones. Hoy es Risco. Periodismo en serio.
Tres de la tarde en punto, en este martes 11 de noviembre. Y en este momento, 19 grados centígrados en la Ciudad de México, pero hay una sensación térmica como de menos 15. Yo soy Javier Risco y gracias por escucharnos a través del 104.1 de FM. Gracias por vernos a través de YouTube. Un abrazo y, por supuesto, también gracias por descargar el podcast esta tarde, mañana por la mañana. Gracias por hacer comunidad. Ya lo sabe, queremos que sea de ida y vuelta esta comunicación. @jrisco/radio-fórmula y en los teléfonos 55-52-79-22-91 y 55-52-79-57-91. Vamos a darle porque hay muchísima información.
A esta hora, usted ya sabe que...
Oigan, pendientes, ¿eh? Organizaciones agrícolas y de transportistas unen fuerzas y han convocado un paro nacional el 24 de noviembre. El bloqueo de carreteras, la toma de aduanas, el cierre de pasos fronterizos son algunas de las acciones que realizarán en la jornada. La fórmula ha funcionado para presionar al gobierno de Claudia Sheinbaum para que atienda sus demandas, así que ojo con lo que puede ocurrir el próximo 24 de noviembre. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, anunció que el próximo domingo 16 de noviembre se lleva a cabo la reapertura total de la línea 1 del metro. Le pregunto directamente a Raquel Flores, quien trae esta información. Raquel, cuéntanos, adelante.
Pues muy buenas tardes, Javier Risco. Esta es una buena noticia para todos los usuarios de esta línea, la línea rosa que corre de Observatorio a Pantitlán. Tras más de 2 años de trabajos de modernización integral, ya lo has dicho, se reabre en su totalidad el próximo domingo 16 de noviembre a las 11 de la mañana, tal y como lo había anunciado hace unas semanas la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada. Ella dijo que a este evento acudirá la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, quien dio inicio, hay que recordar, a estas obras desde el mes de julio del 2022, cuando ella era jefa de gobierno de la capital. Así marcó el arranque de las intervenciones más profundas de modernización en la historia del sistema de transporte colectivo Metro. Dijo Clara Brugada que ya sabe que la población está esperando esta gran apertura. Okay. Y bueno, pues ya esta renovación es un hecho el próximo domingo, Javier. Bueno, el reporte.
Domingo 16 de noviembre a las 11 de la mañana con la presencia de la presidenta Claudia Sheinbaum. Estaremos al pendiente. Gracias, Raquel. Te mando un abrazo.
Buenas tardes, igualmente, Javier.
Buenas tardes. Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, dijo que los escoltas del primer círculo de seguridad del alcalde asesinado de Uruapan, Carlos Manso, volverán a declarar luego que se diera a conocer que el homicida de 17 años, este joven de 17 años, menor de edad, fuera detenido y también abatido por los escoltas cuando ya estaba detenido. Es información que está en desarrollo. Esta es la postura del secretario de Seguridad Ciudadana. El presidente palestino Mahmoud Abbas afirmó que el movimiento islamista palestino jamás no tendrá ningún papel político en Gaza, que no gobernará ese territorio, pero que podría transformarse en partido político a condición de aceptar los principios de la nueva constitución y las reglas internacionales, sobre todo el principio de los dos estados. Y bueno, vamos a ir a una pausa, pero al regresar vamos a hablar de las palabras de la presidenta Claudia Sheinbaum. Consideró que la reforma para adelantar la revocación de mandato a las elecciones intermedias 2027, dice, es una buena propuesta. Ahorita vamos a escuchar lo que dice la presidenta, lo que dijo esta mañana. Esto fue una propuesta por parte de la Cámara de Diputados. Vamos a analizarlo con un muy buen texto que nos encontramos de Ernesto Núñez en El País, que se llama La superelección que pretende Morena en 2027. Dice, choca con sus planes de reforma electoral. Vamos a ir poco a poco el tema de la revocación de mandato. Se lo vamos a explicar porque podría complicarlo no solo en el tema presupuestario, sino también, por supuesto, lo político. El tema sin duda del día. Vamos a una pausa y regresamos. Esto es Hoy es Risco.
Hoy es Risco. ¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com. Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Hoy es Risco.
Risco. Periodismo en serio.
3 de la tarde con 10 minutos. Gracias a toda la gente que está con nosotros, que nos escribe por acá rápidamente en Twitter. Saludo. A ver, rápidamente por acá. Gracias a... varios por acá. Mari Pego, a DT, a Luigi también que nos escribe. Sanda también, ¿cómo te va? A Tere, un abrazo grande. Ángel Jesús también, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Bueno, pues varios comentando a través de Twitter. Bueno, por aquí los esperamos y también manden su mensaje a través de YouTube. Ahora sí, vamos a lo que sigue.
Hoy es Risco.
Los diputados, algunos diputados plantearon una iniciativa de ley para que no se hiciera en el 2028, es decir, 4 años después, sino en el 2027, que es algo que, digamos, hay que analizar, no aprobar así rápido al vapor, pero es una buena propuesta. ¿Por qué lo digo? Pues porque se hace al mismo tiempo que la otra elección.
Entonces lo que pretende Morena es auto pedirse quedarse para meter a la presidenta a la boleta al día de la elección.
Porque si la ponen en la boleta, lo que va a pasar es que se le va a revocar el mandato. Con el voto de la oposición, pero también se los digo, con el voto de muchos morenistas que la van a traicionar.
Supuestos y adelantándose la discusión años por delante. Pero esto porque se está discutiendo en este momento, se pospuso, pero se estaba discutiendo después de la propuesta de Ramírez Cuellar, se iba a dictaminar este lunes en la Comisión de Puntos Constitucionales, pero bueno, pues la propuesta hecha era justamente empatar la fecha, como lo acaban de escuchar, de una posible revocación de mandato con la de la elección federal intermedia de 2027 y establecer que la consulta popular se celebre también en junio y no en agosto como está previsto actualmente. Estamos hablando de una superelección en 2027. ¿Por qué nos estamos adelantando? Y también, por supuesto, habrá que analizar no solo lo político, que es lo que acaba de escuchar, sino en materia de presupuesto, en materia de la propia reforma electoral, si choca o no esto que pretende Morena en 2027, que se discutirá yo creo que esta misma semana. Ahorita nos lo va a decir el propio Ernesto Núñez. Y le agradezco que me acompañe, él es periodista, él es analista político, y vimos este texto extraordinario en el diario El País. La superelección que pretende Morena en 2027 choca con sus planes de reforma electoral. Ernesto, bienvenido, ¿cómo estás?
Hola, querido Risco, pues muy bien, muchas gracias.
Oye, pues a ver, cuéntanos.
Aquí estrenando casa editorial, mano.
Estrenando casa editorial, así es, en El País.
Muy contento, la verdad.
Qué bueno. Ahí te seguimos, por supuesto, y te seguiremos, querido Ernesto. Cuéntanos un poco lo que le explicas a los lectores, pero también ahora a los radioescuchas de Grupo Fórmula sobre esto, sobre lo que pretende Morena en 2027, claro. Esta superelección.
Mira, lo primero que hay que decir es por qué se anticipa el debate.
A ver.
Se anticipa porque
si esto no se aprueba en este periodo ordinario que acaba el 15 de diciembre, ya no es posible hacer la revocación en 2027.
Okay.
Y tendríamos que hacerla en 2028, como aquel absurdo de revocación de mandato de AMLO que se hizo en abril de 2022, cuando en realidad ya habíamos cruzado el ecuador del sexenio. Sí. O sea, aunque hubiera, imagínate que hubiéramos estado en otro país y que hubiera salido más del 40% del padrón electoral a decirle le revocamos el mandato, para ese momento ya había pasado medio sexenio. Fue un ejercicio totalmente absurdo. Además de que, bueno, pues siempre se planteó como una ratificación y no como un derecho ciudadano a revocarle el mandato a alguien. ¿Eso a qué me lleva? A que lo que está planteando Ramírez Cuellar me parece que es sensato. Es decir, si una revocación de mandato tiene sentido a la mitad del sexenio, no cuando ya estás en el cuarto año, pues ya estás, no de salida, pero vamos, ya no tiene mucho sentido. Entonces, me parece que está bien, o sea, a mí me parece que está bien la propuesta. Obviamente generó demasiada discusión, pero el tema sería que se tendría que aprobar en este periodo ordinario. Okay. Y eso
entonces choca. La explicación es esa. Ajá. La explicación es, se está adelantando, se tiene que discutir en esto, porque si no, no se puede hacer en 2027 y se tendría que hacer en 2028. Entonces ahí está. Exacto. La primera explicación. Por eso, porque estamos hablando, ajá, con tanta anticipación.
Exacto, y porque los nuevos plazos serían que en octubre de 2026, cuando Claudia Sheinbaum estaría cumpliendo su segundo año de gobierno, si alguien quiere revocarle el mandato, pues en ese momento va al INE y le dice, oye, INE, yo quiero promover una consulta de revocación de mandato. Aquí están mis 2 millones de firmas que me estás pidiendo en la ley. Y si esas 2 millones son válidas, entonces se inicia el proceso para convocar una revocación de mandato, que ya no sería en abril, sino que sería en junio de 2027, junto con la elección federal intermedia, que es como nuestro referéndum. O sea, en el sistema político mexicano, la elección federal intermedia, donde se renueva solo Cámara de Diputados, es donde hemos visto el voto de castigo a los presidentes.
Okay.
Felipe Calderón, ahí acuérdate, en 2003 el PAN perdió un montón de diputaciones, lo mismo le pasó a Fox, por cierto, en 2003, perdón, a Calderón en 2009, a Peña en 2015, y al propio López Obrador en 2021, cuando Morena obtiene menos votos que en 18. Entonces
ese es, digamos, un referéndum, es un muy buen termómetro.
Me parece que es un buen momento para hacerlo, porque no tiene caso hacerlo en el cuarto año, Risco. O sea, ¿ya para qué? De verdad. Ahora, okay, Obviamente aquí hay un tema político. Morena, ¿por qué lo quiere? Y hay una nota por ahí en El País muy interesante de nuestro compañero Cédric Raciel, desde octubre dijo, en Morena se prendieron focos de alerta porque dijeron, Morena está mal evaluado en comparación con el 70% de aprobación de Claudia. ¿Qué hacemos? Juntemos la popularidad de la presidenta con... para darle un empujoncito a la votación de Morena.
Okay.
Y digamos que la parte política es, usemos la popularidad de Claudia Sheinbaum para levantarle la votación a Morena en 2027 ante una posible caída de la popularidad de Morena, pues generada por los Adán Augustos, los Noroñas, los Cuauhtémoc Blancos y todos estos personajes, ¿no? Entonces, sí tiene, digamos, su trampa es política
la
también.
La trampa política, ¿no? la jiribilla política evidente es esa, es de alguna manera arrastrar la popularidad de la presidenta a la votación de Morena, que eso es lo, exacto, que está diciendo la oposición, no se vale ponerlo el mismo día, o eso es lo que quieren hacer desde Morena. En la parte, exacto, por ejemplo, presupuestal, Ernesto.
Ahí hay un gran problema y por eso un poco el sentido del texto que publicamos anoche en El País. No, mira, si prospera lo de Ramírez Cuellar, iríamos el 6 de junio de 2027, Risco, prepárate, te vas a tener que llevar un cuadernillo de boletas electorales, vas a recibir aquí en la Ciudad de México pues un montón de boletas o en cualquier estado. ¿Por qué? ¿Votarías por revocación de mandato por diputado federal, en 17 estados por gubernatura, en 30 estados por presidentes municipales, en 31 estados por congreso local, en más de 20 estados por elección judicial, cargos federales y cargos locales, donde te pueden dar un bonche de 6 boletas. Ajá. Si se les ocurre promover una consulta popular, también sería en el primer domingo de junio, ya no en agosto como fue en 2021, entonces podrías recibir más de 10 boletas, Risco. Eso a mí no me parece tan mala idea. O sea, estas son como los supermartes gringos. Bueno, una, okay, super elección. Lo que no puedes hacer al mismo tiempo es desaparecer a los soples, adelgazar el más austero, quitarle facultades técnicas, porque entonces sí podrías atrofiar el sistema electoral. Es decir, La idea de Ramírez Cuellar de pasar consulta popular y revocación de mandato en un mismo domingo electoral
choca con la austeridad.
Choca con la idea de Pablo Gómez de una reforma electoral, que lo ha dicho abiertamente en varias entrevistas,
sí,
que quiere acabar los soples, los tribunales locales, un montón de cosas del sistema electoral. No puedes abaratar el sistema y al mismo tiempo sobrecargarlo, en resumen.
Y en este mundo en el cual Morena cree que sí puede con esto, o sea, primero pensar, ¿prosperará el tema de Ramírez Cuellar, esta iniciativa? Tienen todo, ¿no?, para que prospere, Ernesto.
Claro, o sea, basta con que la presidenta, digo, ahorita estaba oyendo la declaración que pusiste, pues fue medio ambigua, pero basta con que la presidenta diga vamos y vamos, ¿no? Pero, o sea, tienen los votos. Ahora, la misma oposición yo no los veo tan rejegos, o sea, ellos dicen pues vamos. ¿Por qué? Porque a la oposición esto le da una ficha de cambio para que cuando Pablo Gómez presente la iniciativa de reforma electoral, pues obviamente el PAN le va a decir, oye, Pablo, pues mira, si acabamos de aprobar hace un mes que vamos a sobrecargar la elección federal intermedia, no podemos abaratar el sistema electoral.
A ver, pero pongámonos, vamos a ir a una pausa. ¿No? Vamos a ir a una pausa, Ernesto, pero quiero nada más, regresando, que contestes una pregunta. ¿Va para adelante lo de Ramírez Cuellar, esta iniciativa de la revocación de mandato en 2027? Y además, ¿va adelante la reforma electoral y el abaratamiento de todo el proceso? ¿Cuál es ese escenario que nos espera? Pausa y regresamos.
Oyes, Luis.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast.
La mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieras?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Oyes.
Hoy.
Hoy.
Oyes.
Hoy.
Oyes.
Oyes, Risco.
Risco. Periodismo en serio.
3 de la tarde con 25 minutos y le agradezco a Ernesto Núñez que permanezca en la línea. Estamos hablando de este texto que escribe en el diario El País: la superelección que pretende Morena en 2027 choca con sus planes de reforma electoral. Y yo creo, poniéndonos el turbante, no sé si pienses lo mismo, querido Ernesto, que pasará la propuesta y la iniciativa de Ramírez Cuellar, y además se va a adelgazar el sistema electoral con esta reforma. Vaya, creo que es el planteamiento, dices, no podría ser una con la otra, podría chocar, va a chocar. ¿Y cuál va a ser el panorama, pues, Ernesto?
Pues mira, si efectivamente hacen esto depende cómo venga el trancazo, ¿no? Acuérdate que veníamos de un plan A que decía suprimir al INE, ¿no? Así decía textualmente, suprimir al INE, crear el INEC. Y luego veníamos de un plan B que Adán Augusto dijo destazar al INE, ¿no? Fue la palabra que usó en una reunión con senadores de Morena. Si suprimen, destazan, pues vamos a ir a una elección de muy baja calidad técnica. Podríamos ir a una elección que no convenza a nadie en términos de certeza, de profesionalidad, de objetividad, de transparencia. Y entonces, pues lo que se generaría sería grandes conflictos políticos como los que teníamos en los años 80 o en los años 90, donde cada que había elecciones, digo, yo era muy feliz porque era reportero en esa época, y cada que había elecciones, pues ibas de enviado porque ya se están armando los guamazos en Guerrero o en Tabasco o en Veracruz. Pero pues yo creo que nadie quiere regresar a eso, Risco. O sea, las elecciones durante la década de los 80 y los 90 en este país eran motivo de conflicto, si recuerdas.
Sí, sí.
Y en cambio ahora, pues las elecciones, dentro de todo, incluido el sexenio de López Obrador, desde luego, las elecciones dan certeza. O sea, si te fijas, nuestras noches electorales se volvieron un poco aburridas, ¿no? Lo digo como nosotros como periodistas, pues antes estabas ahí, ahora pues te vas a dormir a las 11, 12 de la noche ya con resultados bastante ciertos, ¿no? Sí. Entonces, pues, volver a un pasado donde no ocurra eso, me parece que no le conviene. A la primera, a la que no le conviene, es a la presidenta Claudia Sheinbaum. Entonces, yo creo que el planteamiento de Ramírez Cuellar obliga a Morena a, más allá de los foros que están haciendo, tomarse muy en serio ahora sí la discusión de la qué quiere hacer con su reforma electoral.
Muy bien.
Pablo Gómez, para ver efectivamente cómo haces acompasar las dos cosas: grandes citas electorales en un solo domingo, con un sistema electoral que siga así, que siga funcionando bien. Y yo creo que tendrían que pensarse muy bien, sobre todo la desaparición de los soples, porque
eso,
ya sé que los soples son un poco incomprendidos, pero la verdad es que sin soples, ir a 32 elecciones locales con superelecciones federales, no, sí lo veo complejo.
Pues bueno, Ernesto, vayamos de la mano. Gracias de verdad por acompañarnos esta tarde. Muy buena la explicación. Y por supuesto, te seguimos ahora en tu nueva casa editorial El País. Gracias, Ernesto.
Muchísimas gracias, Risco, que estés muy bien.
Un abrazo. Es Ernesto Núñez, periodista, analista político y particularmente especialista. Yo creo que el periodista más especializado en temas electorales. Vamos a lo que sigue.
Oyes, Risco, el meollo del asunto con Olivia Cerón.
Ha llegado el meollo del asunto y todos los Olivia Leavers ya están subiéndole justo en este momento a la radio y al YouTube. Querida Olivia, ¿cómo estás? Qué gusto verte.
No, pues oye, no sabía que había Olivia Leavers.
No,
saludos.
No, aquí hay varios Olivia Leavers enfrente que ya hasta le subieron. Así que muy bien, querida Olivia. ¿Qué nos traes el día de hoy para el meollo del asunto, aparte del disco de Rosalía?
Ay, el disco de Rosalía. Necesitamos un meollo del asunto.
Sí.
Necesitamos detenernos en ese punto porque me voy a acabar el meollo del asunto si me pongo a hablar del nuevo disco de Rosalía. Javier, te vengo a contar de un texto que publiqué en Dominga, el suplemento. ¿Sí? De Milenio, que sale cada domingo siempre con grandes historias, crónicas, investigaciones. Y bueno, en esta ocasión escribí sobre el caso de Sasha Sokol y la sentencia histórica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que lo platiqué contigo en su momento, determinó que los delitos de abuso sexual infantil no prescriben y pueden denunciarse por la vía civil en cualquier momento. Esto, pues, derivado de esta victoria legal que obtuvo Sasha en contra del productor Luis de Llano. Pero bueno, en el texto de Dominga, lo que me detengo a reflexionar y analizar es que estos casos que se llegan a hacer públicos, porque bueno, Sasha es una figura muy conocida, es una artista, en realidad son el espejo roto, yo diría, que refleja y amplifica una problemática muy amplia, que es social, que es estructural y que a menudo queda silenciada, ¿no? Acá recordemos, Sasha tenía 14, Luis de Llano tenía 39, no era una diferencia solo de edad, era una diferencia también en términos de poder. Luego nos enteramos de otro caso que también pues fue muy público y que es el de Omar Bravo, ¿no? El ídolo del fútbol.
Claro, que desapareció un poco, ¿no? Ahorita en la agenda pública tuvo la atención, pero también creo que eso, ponernos siempre, creo que se hace ya desde hace mucho tiempo y dentro del periodismo mexicano se lucha con eso, en poner en el centro a las víctimas, Olivia.
Sí, así es. Y pues también es una historia de alguien, de una víctima que rompió el silencio. En este caso, oye, su hijastra, ¿no? Omar Bravo, su imagen fue retirada del estadio Akron en Guadalajara. Él fue vinculado a proceso y se le dictó prisión preventiva en el penal de Puente Grande. Ahí va la historia. Pero digamos, estos son casos públicos de los que nos enteramos y que en realidad no deben quedar en un tema mediático o de tema de los espectáculos, ¿no? O de la farándula. Sino que son buenas oportunidades para detenernos a reflexionar esto que te decía, ¿no? Que es que refleja una problemática social y estructural, el de la violencia sexual infantil, ¿no? Y bueno, yo después de conocer el caso Sasha y analizarlo, me quedé pensando mucho en, ok, sí, ¿no? Hay un camino de búsqueda de justicia y de reparación del daño. Sasha deja un ejemplo muy poderoso en ese sentido, ¿no? Al atreverse a romper el silencio, contar su propia historia y luego pues obtener esta sentencia de la corte que no solo, digamos, no solo abarca su caso personal, sino que sienta un precedente. Pero más allá de eso, ¿qué pasa con el trauma, ¿no? De las personas que viven violencia sexual en la infancia, ¿no? ¿Cómo se sana ese despojo de la inocencia, Javier? ¿Qué tipo de acompañamiento se requiere para reconstruir una autoestima que queda resquebrajada a tan temprana edad, ¿no? Lo que encontré es que el camino no es corto, ¿no? Es un camino que puede ser arduo, que puede ser largo, pero sí hay camino y sí hay respuestas. Y para conocerlo, y de eso se trata un poco este texto que publicó en Dominga, me acerqué a ADIVAC. ADIVAC es la asociación civil con más de 30 años de trabajo especializado aquí en la Ciudad de México, apoyando a personas que vivieron violencia sexual en la niñez o adolescencia, o que aún la están atravesando, pero ojo, es la asociación civil a la que Sasha Sokol decidió donar la indemnización que Luis de Llano está obligado a pagarle. Ella lo dejó así establecido desde el principio, dijo, yo no me quiero quedar con un peso de esto, yo quiero que... Entonces, fue una decisión, la verdad... pues también muy, muy digna de respeto, porque ella entonces con esta decisión está como multiplicando, como convirtiendo al plural, ¿no? Una reparación que podría quedarse en lo personal, pero ella dice no, ¿no? Entonces, bueno, fui, conocí a Divac, está en la calle Salvador Díaz Mirón, en la colonia Santa María.
La Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Víctimas de Violencia, ¿es a Divac?
Sí, se llama Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas. Así se llama.
Okay.
Fíjate que cuando su directora empezó a trabajar, Laura Martínez Rodríguez, empezó a trabajar estos temas, lo primero que le interesó fue la violencia en contra de las mujeres, las violaciones. O sea, por eso se llama así a DIVAC. Pero conforme empezó a atender casos, cuando no había referentes, o sea, nadie se ocupaba del asunto, de forma muy pues inmediata empezaron a llegar casos también de niñas, de niños, de adolescentes, y también empezaron a atenderlos. Así que a lo largo de 3 décadas han desarrollado una metodología particular y especializada para atender estos casos, porque no con cualquier terapia tú puedes realmente trabajar ese trauma que si no se atiende. Se va arrastrando a lo largo de varias etapas de la vida y se va reviviendo. Así que en este texto de Dominga lo que yo hice fue acercarme a DIVAC, conversar con la directora, que me explicara ella y también otro psicólogo, una psicóloga y otro psicólogo de su equipo que trabajan con niñeces, cuál es este método, en qué consiste, ¿no? Y también pude estar presente en un taller de capacitación a policías de la Ciudad de México que trabajan en zonas de alta marginalidad y de incidencia
delictiva. Nos detenemos ahí, Olivia, pero nos platicas justamente cómo estuvo este taller. Me interesa mucho. Así que vamos a una pausa y regresamos con el meollo del asunto con Olivia Cerón.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Oye, Risco. Risco. Periodismo en serio.
3:40 p.m. Estamos en el meollo del asunto con Olivia Cerón. Nos estás platicando de esta historia de, bueno, pues lo que ha hecho también histórico el legado de Sasha Sokol, lo que publicas este fin de semana en Dominga, sobre a dónde va esta indemnización que tiene que pagar Luis de Llano directamente. Va a esta organización, a DIVAC. Ahí fuiste, conociste la organización y bueno, pues estás contándonos un poco esto, lo que viviste, Olivia, lo que viste, pero también este método de sensibilización incluso a los propios policías de la Ciudad de México. Cuéntanos un poco de eso, Olivia.
Sí, es que Laura, la directora, cuando yo la busqué, lo primero que me dijo es, estoy dando un taller de capacitación, ven, te invito. Y luego ella me dijo, es que luego hablo con periodistas y no tienen ni idea. Entonces yo quería que tú pudieras tomar el taller de capacitación tú misma para que te enteraras un poco. Y la verdad es que me integré a la última de las sesiones de este taller. Fueron 4 sesiones intensivas de más de 3 horas cada una. Yo estuve en la última y me llamó mucho la atención las razones por las cuales estaba dando este taller, que además fue gratuito. Una de las policías que estaban ahí le contó ahí en el grupo que pues ellos trabajan en como parte de un programa de la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, en zonas marginales donde hay índices delictivos muy altos. Okay. Con programas que lo que buscan es justamente que se reduzcan estos índices delictivos, y hay un programa en particular que trabaja con mujeres, con jóvenes y con niñas, y de repente les empezaron a llegar casos de violencia sexual y no tenían ni idea de cómo reaccionar, o sea, no tenían ni idea de qué decirles, no tenían ni idea de cómo dar ese primer acompañamiento, ¿no? Entonces buscaron el taller, pero no tenían recursos para tomarlo, y Laro y su equipo aceptaron darlo de forma gratuita. Mira, porque parecía una forma de incidir en un tema en el que tienen un compromiso pues social muy, muy serio, ¿no? Y porque además ella pues repetían mucho que ese primer contacto con una persona que te
está fundamental.
Sí. Es fundamental. Entonces, el taller se llama Sociedad de Niñas, y pues ahí estuvieron contando lo que se iban encontrando. Y bueno, me llamó mucho la atención esta definición que tiene Laura de lo que es la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes. Ella dice que hay factores ahí que siempre están presentes. Es una decisión, por un lado, y es un uso de poder de una persona adulta en contra de una persona menor de edad, donde el objetivo principal es obtener un fin y ese fin es una gratificación sexual. Les insistía mucho, como siempre son estos dos elementos, la decisión y el uso de poder. Hacen una gran labor, ¿sí? Así que... pues sí, me da gusto la verdad que Sasha haya decidido donar esta indemnización a Divac. Ahí está el texto por si quieren enterarse un poquito más de lo que hacen y de cómo se sanan estas
cosas. Ahorita lo compartimos, por supuesto, Olivia. Extraordinario trabajo. Gracias por acercarnos a esta historia. El después poco se le da, llega la coyuntura, aparecen las portadas, pero qué bueno que lo seguiste aquí en el meollo del asunto también. Gracias, Olivia. Te mando un abrazo grande.
Abrazo de vuelta. Adiós.
Es la periodista Olivia Cerón, el meollo del asunto, y ahorita publicamos, por supuesto, su trabajo en Dominga. Vamos con educación y después ya está justamente esperándonos Juan Pablo Villalobos, que nos trae siempre buenas recomendaciones.
Hoy es Risco. Aprender importa. Con Patti Vázquez.
La semana pasada se aprobó en la Cámara de Diputados el presupuesto educativo para el ejercicio fiscal 2026. Se adelantó la fecha, pero se aprobó. Y la verdad es que quedaron grandes pendientes en educación. Es importante mencionar que ni en la Comisión de Educación ni en el Pleno se modificó la propuesta original que mandó la presidenta. Y había muchos temas que necesitaban ser vistos en ese presupuesto para el año que entra. Por ejemplo, un tema que hemos mencionado mucho como la formación docente tuvo finalmente un incremento de 14 millones de pesos. ¿Pero qué significa eso? Que de los 91 pesos que inicialmente iban a darle a cada maestra y maestro para su formación por año, lo que sí lograron fue subirle 14 pesos y ahora van a recibir 105 pesos al año para su formación. Así que, sin un presupuesto que favorece el aprendizaje de las y de los estudiantes, no hay manera de garantizar un sistema educativo de calidad. La mayor parte se irá a nómina, becas e infraestructura, rubros que insistentemente hemos dicho que son fundamentales, pero que no tienen ninguna condición para garantizar que todas las niñas y niños de este país aprendan lectoescritura y matemáticas a tiempo. Ya se aprobó el presupuesto, ahora toca acompañar y exigir su correcta ejecución, porque la educación no es el gasto que sobra, es la inversión que nos falta. Y sí, que nos sigue faltando mucho. La escuela importa porque aprender importa.
Qué importante escuchar, darle seguimiento al tema presupuestal, al tema educativo. No es un gasto, es una inversión, nos lo repite siempre Patricia Vázquez. Vamos a lo que sigue.
Hoy es Risco. No voy a pedirle a nadie que lea. Con Juan Pablo Villalobos.
Y ya estamos otra vez en terrenos de Juan Pablo Villalobos. Mi querido Juan Pablo, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte por acá. Ahora, ¿qué terrenos pisamos el día de hoy? ¿Cómo estás?
Estoy muy bien, Javier. Muchísimas gracias. Bien, estés bien. Pues mira, hoy quiero proponerte, como siempre, nuevas maneras de leer y particularmente un hábito que creo que cada vez se está extendiendo más. El de escuchar literatura, ¿no? Que nos ha traído internet, entre muchos otros. Es, digamos, esta, por una parte, una nueva era dorada de la radio, ¿no? Que la radio ahora está otra vez como en un lugar muy, muy importante de nuestras vidas. Y después, por supuesto, todo el auge de los podcasts, por una parte, y por otro, de los audiolibros, que no sé si tú ya le entraste, te acostumbraste o no te gusta.
Fíjate que
particularmente
no le he entrado.
Novelas,
no le he entrado.
Crónicas a través de tu teléfono, con tus audífonos o mientras
Fíjate que no le he entrado. O sea, no le he entrado, Juan Pablo, no le he entrado. No estoy seguro todavía de si me va a gustar o no. Pero lo que sí veo es que muchísima gente a mi alrededor, sí, tanto primos, tíos, familiares, amigos muy queridos también, sí escuchan muchísimos libros, que lo hacen en el tráfico, que lo hacen mientras hacen ejercicio, pero yo todavía no me he echado un libro completo. He escuchado fragmentos, pero no sé, no me convence. ¿Tú cuándo empezaste a escuchar libros?
Fíjate que yo estrictamente libros, es decir, escuchar una novela completa, pero lo que sí hago mucho es escuchar cuentos, escuchar crónicas, escuchar fragmentos de libros, escuchar conferencias. Y sabes que es muy interesante ir escuchando. Es decir, un libro o un cuento o una conferencia que tú ya leíste, un ensayo, por ejemplo, que tú ya leíste, volver a leerlo, pero a través de la escucha, ¿no? Porque la escucha es una manera de lectura, eso sí que lo creo. Hay una tradición larguísima, por supuesto, de lectura en voz alta. Pensemos que leer en silencio, incluso se dice que los primeros que leían en voz silenciosa, es decir, en silencio, se les consideraba que estaban haciendo como brujería, ¿no? Que sí. Tenían algún tipo de posesión demoníaca, ¿no? Porque lo normal era leer en voz alta. Pues, hay una larguísima tradición, por supuesto, de compartir la lectura y de leer en voz alta en frente de la gente, que a mí me gusta, incluso en mis talleres muchas veces leemos en voz alta porque creo que algo distinto sucede cuando escuchas el texto, su ritmo, su cadencia. Y también a veces hay como el gusto de que hay muchos materiales por ahí circulando de los propios autores leyendo sus textos. Y eso sí que me parece como muy bonito, poder escuchar la voz de las autoras y de los autores leyendo sus propios textos. Tiene su gracia, ¿no?
A ver, su encanto, digamos. Y ahí te va la pregunta más bien para estar del otro lado. ¿Tú ya grabaste textos tuyos? O sea, ¿ya tienes audiolibros leídos por ti?
Fíjate que aquí sí me agarraste en curva porque me negué.
¿Ves? ¿Ves?
Vengo a defenderte algo que no he hecho por lo siguiente.
A ver, ¿por qué?
Es muy difícil, muy, muy difícil. Yo hice una prueba en una cabina para grabar La invasión del pueblo del espíritu, ajá, una de mis novelas que existe en audiolibro. Y tenía, por supuesto, una persona responsable de hacer la dirección de cómo se iba el texto. Y hay una cosa también como teatral, ¿no? En la lectura. Y fue muy difícil para mí. Al final me di cuenta de que no era un trabajo para mí y preferí que lo hiciera personal. Entonces sí existen audiolibros de mis novelas, pero no los he leído yo. Fíjate, okay, nada más. He leído, ajá, cuentos, y aquí vengo a hablarte justo y a recomendarle a nuestros escuchas que se descargue una aplicación de la UNAM, de la Universidad Nacional,
a ver,
llamada Descarga Cultura UNAM.
Okay.
Ahí se la pueden descargar en el teléfono. Es un tesoro increíble, no solo de literatura. Yo voy a hablar de literatura, pero también hay ciencia, historia, sociología, antropología, muchísimos materiales relacionados con el conocimiento y con el arte. Pero a mí el acervo que tiene de narrativa mexicana, de narrativa iberoamericana, de literatura universal, de literatura francesa, inglesa, estadounidense, cuento, ensayo, novelas, etcétera, es increíble. Es un verdadero gozo entrarle a esta aplicación, porque además tiene muchísimos materiales que son cortitos, que es lo que tú me decías, ¿no? A veces como que cuesta concentrarse y quedarse ahí mucho tiempo. Y aquí tienes pues un cuentito que te puedes escuchar en 15 minutos mientras lavas los platos, una conferencia de 40 minutos que te puedes echar mientras paseas al perro, que es lo que yo hago, por ejemplo. Y te quería decir para abrir boca y para que a ti también te veas que te traigo buenas recomendaciones y te pongas por ahí, te prendas. Te traigo mi top 5 de lo más increíble que yo he escuchado y leído allí en Descarga Cultura.
A ver, echa el top 5.
De nuestro maravilloso y queridísimo Jorge Ibargüengoitia. Allí puedes escuchar tres crónicas y empieza la fila maravilloso, La mujer que no. Allí lo puedes escuchar en Descarga Cultura. Después, también siguiendo con literatura mexicana, Amparo Dávila, grandísima cuentista, tiene allí uno de mis cuentos favoritos, yo creo que de toda la literatura mexicana, que se llama Alta Cocina. Un cuento cortito, muy, muy, muy interesante. De Josefina Vicens, otra escritora mexicana del siglo XX, hay un fragmento largo de su novela más conocida, Del libro vacío, que también seguramente es uno de mis libros favoritos. Y luego te traigo una cosa de literatura universal, de Virginia Woolf. Ella tiene un libro muy lindo sobre su perro, se llama Flush, biografía de un perro, y allí puedes escuchar un capítulo que se llama El Final, que es verdaderamente increíble.
Me encanta.
Y por último te traigo una conferencia del maravilloso Claudio Lomnitz, académico universitario, una conferencia sobre Ricardo Flores Magón llamada Amor, Ascetismo y Revolución.
Me encanta.
Que es interesantísimo.
Me encanta. Ya lo acabo de descargar. Mientras me estabas diciendo, ya lo descargué. Descarga Cultura UNAM. Vamos a encontrar estas joyas que nos recomiendas. Las vamos a escuchar, querido Juan Pablo. Pero bueno, como siempre, maravillosos terrenos para recorrer contigo y que este siga siendo un espacio de literatura. Te mando un abrazo, querido Juan Pablo, y pronto, ya contamos los días para vernos en la FIL.
Exactamente, por allá nos veremos, Javier. Un abrazote.
Un abrazo grande. Es Juan Pablo Villalobos desde Barcelona. Y es que además hay de todo, ¿eh? Hay de todo ahorita que lo estaba revisando. Hay ponencias, hay también la Orquesta Filarmónica de la UNAM. También, bueno, pues gran recomendación de mi querido Juan Pablo Villalobos, Descarga Cultura UNAM como opción para para el tráfico también de la Ciudad de México. Evidentemente, cuando haya acabado la programación de Grupo Fórmula, pues ya pone por ahí Descarga Cultura UNAM. Pero bueno, nos vemos el día de mañana y nos vamos a reponer con los deportes. Le mando un abrazo a mi querido Tlatuani Carrera. Hoy ya, ahora sí que los tiempos nos comieron, pero el día de mañana nos reponemos, querido Tlatuani, para hablar de mucho más en temas deportivos. Ahorita estaba entrando justamente a la página de Sports Illustrated. Pero bueno, nos vemos el día de mañana. Pásela muy bien. Gracias por escribirnos. Gracias a toda la gente, por cierto, que estuvo por acá conectada a través de Twitter, a través de YouTube. También muchísimas gracias por todos sus mensajes. Mañana, 3 de la tarde, aquí en Hoy en Risco. Pásela bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.